Programa de Radio Bolivariana, de la Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, Colombia.
Hola, ¿qué tal? Estamos en el programa Diálogo sobre la Cultura y la Filosofía, producido por el doctor Gonzalo Soto y por José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Doctor Soto, a ver, estamos en unos días muy calurosos, tremendamente calurosos. Y cuando uno mira el mapa de Europa, pues además del sur de España, uno de los países más calientes es Grecia, Turquía, eso tiene que ver con Israel. O sea, son países que mantienen ardiendo y que tienen un invierno muy corto. Yo tenía un profesor que decía que uno a los 40 grados a la sombra no piensa. Pero si uno ve la obra de Aristóteles, por ejemplo, que es hecha, digamos que a una temperatura muy por encima de lo normal y llega a esa profundidad, cuando habla, por ejemplo, de temas como la metafísica, la materia, la forma, él está como demostrando que no importa donde uno esté, si el concepto es claro, se puede filosofar. Yeah. Entonces, como aprovechando el calor que está haciendo, porque no hablamos de la metafísica de Aristóteles, doctor Soto.
Bien, sí, en primer lugar, el nombre metafísica no es aristotélico, es de un continuador en la dirección del Liceo Andrónico de Rodas, que se dio a la tarea de editar la obra completa de Aristóteles. Y dado que Aristóteles a lo que nosotros llamamos escritos metafísicos no les dio un nombre, este para Andrónico, para editarlo, lo llamó ta metata física, los libros que vienen después de los libros físicos. Y de ahí viene, por transposición metafísica. Latina, metafísica, y de ahí viene nuestra palabra metafísica.
Pasó lo mismo con la política, ¿cierto?
Pasó lo mismo con la política.
Ese título nunca lo puso Aristóteles, sino que lo hace el editor Andrónico de Rodas.
Lo hace el editor Andrónico de Rodas. Aristóteles hace varias descripciones de metafísica, y en ese sentido es una polisemia semántica bastante rica. Por una parte es contemplación de lo que verdaderamente es. Yo creo que ahí sigue la línea abierta por Parménides, sigue la línea abierta por Platón, y Aristóteles la continúa.
¿No sería, doctor Soto, como lo mismo que hace Husserl con la fenomenología? Años, pues siglos después.
Lo que pasa es que, claro, en la historia de la filosofía occidental hay una tradición, y ese volver a las cosas husserliano ya estaba también en los griegos. Aquí, bajo la perspectiva de contemplación de lo que verdaderamente es, esa contemplación de lo que verdaderamente es también convierte la metafísica en una ciencia que se busca. La expresión aristotélica es muy bonita, se toumen episteme, ciencia buscada, ciencia que se busca. Entonces, él sabe, cuando hace las preguntas y las respuestas metafísicas, que más que un hallador es un buscador, un preguntador, que deja abiertas las preguntas aunque las responde. También la llama filosofía primera, porque fundamenta como filosofía primera todos los demás saberes. Es en ese sentido, así como los medievales hablaban de la teología como reina de los saberes, la metafísica en Aristóteles como filosofía primera es el fundamento de los demás saberes, matemática, de la física, de la política, de la ética, de la poética, de la retórica.
Pero es un saber que se busca.
Eso sí.
Porque se cumple por aquello que decían los rabinos, la búsqueda es el tesoro.
La búsqueda es el tesoro. Uh-huh. Se tome en episteme, uh-huh. Tiene ese sentido en griego. También la llama sabiduría, sofía. Entonces es vérselas con la sabiduría y con el amor a la sabiduría. y una definición que pasó, dijéramos, a la tradición occidental y que se ha repetido constantemente, es ciencia del ente en cuanto tal. Ton geon. Los latinos traducen ens quatenus ens, el ente en tanto ente. Es la búsqueda del ser. La búsqueda del ser es el to on.
A ver, doctor Soto, cuando se habla de ser y ente, ¿cuál es la diferencia que hay?
En Aristóteles no la hay. En Aristóteles no la hay, a diferencia de Heidegger. En Aristóteles indistintamente se habla del, ser y el ente, e indistintamente se habla de búsqueda del ser en tanto ser, de búsqueda del ente en tanto ente. De modo que en Aristóteles ser y ente tienen las mismas connotaciones. On es la expresión griega aristotélica, que es el participio del verbo griego eina y ser.
Doctor Soto, ¿ese ser aristotélico tiene algo que ver con el de Parménides o no?
Vamos a ver que con la invención metafísica, la doctrina del acto y la potencia, tiene que ver, pero no tiene que ver. O sea, mientras Parménides se queda en el ser y el no ser, y de alguna manera, frente, dijéramos, a esa dualidad, no da el salto a otra alternativa para, de alguna manera, pensar el movimiento, Aristóteles inventa la teoría del poder ser. Está el ser, está el no ser, pero también está el poder ser, y a eso lo va a llamar dynamis, que los latinos traducen por potencia, y nosotros, siguiendo la traducción latina, hemos traducido por potencia. Entonces ahí ese poder ser, cosa que no había inventado Parménides, nada tiene que ver con Aristóteles. Es una creación aristotélica.
La potencia es el poder ser.
La potencia es el poder
ser. Que tiene el ser.
Es el poder ser que puede llegar a ser. Uh-huh. O sea que tiene la posibilidad de actualizar ese poder ser en un ser, y que puede de alguna manera poder ser otro ser
a través de la acción,
a través del cambio, a través del movimiento. Esas son nociones extrañas totalmente al perfil parmenídeo, pero son esenciales en la reflexión metafísica aristotélica.
Y que de alguna manera explicaría la evolución.
Claro. Incluso se dice que la doctrina del acto y la potencia, en una interpretación tradicional, uh-huh, es la conciliación entre el ser parmenídeo y el devenir heraclíteo. Uh-huh. Como muchos interpretan que Parménides es el filósofo del ser, negador del devenir. En cambio, Heráclito sería el filósofo del devenir, negador del ser. Aristóteles sería a la vez el filósofo del ser y del devenir gracias al poder ser. Uh-huh. Porque puedo ser es por lo que me puedo mover. Uh-huh. Y entonces el movimiento, dirá Aristóteles, es el... Pues voy a decirlo simplemente. La expresión aristotélica no es esa, pero vamos a decirlo muy simplemente. Es el paso de la potencia al acto. Así definirá Aristóteles el...
Movimiento,
paso de la potencia, o sea, del poder ser al acto de ser.
Pero que es muy difícil de refutar.
Yo creo que esa es una genialidad aristotélica. Mientras estoy en A, estoy en acto, pero con relación a B, estoy en potencia. Actualizo esa potencia y me muevo de A a B, y ese es el movimiento local. Uh-huh. Entonces la actualización de lo que es, de lo que puede ser, Aristóteles dice en realidad actualización de lo posible en tanto posible. Uh-huh. Esa es la definición propiamente aristotélica. Yo la reduzco a otra más comprensible, paso de la potencia al acto. Uh-huh. Eso es moverse, pasar de la potencia al acto. También dice Aristóteles que la metafísica es la ciencia de la usía, o sea, la ciencia de la sustancia. Ya hablamos de la sustancia y los nueve accidentes. Una de las maneras de predicar el ser es la sustancia.
¿Y el nous qué pasa con él ahí?
El nous después vendrá en la llamada, en el llamado de ánima a ser interrogado. Entonces no nos adelantemos un poquito, dejémoslo al de ánima, pero el nous es fundamental, porque gracias al nous es por lo que el hombre puede penetrar en el ser. O sea, gracias al entendimiento es por lo que el hombre puede hacer todo esto que hemos dicho, una contemplación de lo que verdaderamente es. Por eso puede buscar esta ciencia, por eso puede buscar la sabiduría, por eso puede buscar la sustancia. También es la ciencia teológica o de Dios en cuanto versa sobre el motor inmóvil. Entonces todas estas semánticas tan ricas de metafísica constituyen, como se ve, una riqueza que Aristóteles le imprime a la filosofía y que después va a ser definitiva en Occidente.
A ver, doctor Soto, ¿se podría decir que un acto metafísico es el movimiento? Porque va más allá de...
Es decir, en Aristóteles el movimiento obviamente es un algo físico. Es el movimiento locativo o espacial, es el movimiento cuantitativo, es el movimiento cualitativo y es el cambio de generación y corrupción. Pero hay que explicarlo en términos de acto, energeia y dinamis potencia. Ese juego entre la dinamis, potencia y el acto, energeia, es lo que explica ese movimiento, llamémoslo así, que nosotros lo palpamos físicamente. Nosotros vemos que los seres cambian de lugar. Nosotros vemos que los seres cambian de cantidad, cambian de cualidad o dejan de ser lo que son. Las hojas se queman y aparece la ceniza. Entonces, ¿cómo puede explicarse eso? Y Aristóteles se inventa genialmente las nociones de acto y potencia.
Esta potencia es resultado de la metafísica.
Toda potencia es resultado de la metafísica y toda reflexión sobre el acto y resultado de la metafísica. Son categorías eminentemente metafísicas para explicar fenómenos físicos o para explicar fenómenos intelectuales o para explicar fenómenos éticos o para explicar fenómenos incluso poéticos. Ya las nociones de acto y potencia, esa sería otra definición de metafísica, aquel saber que se ocupa del acto y la potencia, aquel saber que al ocuparse del acto y la potencia convierte la metafísica en una actualización de lo potencial.
Entonces, para el mundo de Aristóteles, lo metafísico se sucede en el mundo, no por fuera del mundo.
No por fuera del mundo. Yo lo he dicho con una parodia del texto bíblico, y el verbo se hizo carne. La idea platónica, el eidos platónico, se hizo carne, es decir, se hizo acto y potencia. Entonces no estaban en el cosmos hiperuranios, sino que están aquí en el mundo terrestre, y usted los puede ver actuando en los seres que devienen, en los seres que cambian. Como he dicho, que cambian de lugar o de espacio, en movimiento espacial, que cambian de cantidad, por ejemplo, aumentan o disminuyen de peso, que cambian de cualidad, por ejemplo, pasan de estar sentados a estar parados, o que cambian de sustancia, es decir, la generación y la corrupción, la hoja que se quema y se vuelve ceniza.
Doctor Soto, entonces cuando se habla, por ejemplo, de devenir y la gente lo confunde con futuro real. No es un futuro,
no,
son los cambios que voy a sufrir.
Claro, devenir en Aristóteles y en la filosofía no es el futuro, sino el movimiento, el cambio. El pasar de A a B es un devenir espacial. El aumentar 5 kilos es un devenir cuantitativo. El pasar de estar despierto a dormirse es un devenir cualitativo. Y el huevo que se hace gallina es un devenir, llamémoslo así, sustancial.
Y es de Medellín a Envigado, es de lugar.
Es de lugar, es de lugar. Y eso es una actualización de la potencia.
Ajá.
Actualización de la potencia. Entonces, esta semántica de acepciones ya nos revelan lo que la riqueza de la metafísica en Aristóteles, para darle nombres como ciencia del ser en tanto ser es ontología, como ciencia, también se me olvidaba de las causas y principios, se me olvidaba esa caracterización de la metafísica, es etiología, causa en griego se dice aitía. Y todavía los médicos buscan la etiología de las enfermedades, es decir, la causa de las enfermedades. Entonces la metafísica en Aristóteles, que se ocupa de las causas y los principios, es etiología. Como saber del motor inmóvil es teología, y como ciencia de la sustancia, recordemos que sustancia en griego se dice usía, es usiología, y en ese contexto, como ciencia primera, la protofilosofía, la filosofía por esencia, la filosofía fundamental, la filosofía que en una u otra forma es la razón de ser de todo.
En términos platónicos, ¿sería la filosofía en sí un arquetipo también?
Sí, lo que pasa es que los en sí en Aristóteles no están en el cosmos hiperuráneo, sino metidos en las cosas. Entonces
el mundo como tal.
Claro, en el mundo como tal. Las esencias no están separadas de las existencias, sino que se meten en las existencias, en el mundo corpóreo y en el mundo terrestre y en el mundo que vemos, sentimos, olemos, palpamos, gustamos, deleitamos, etcétera, etcétera.
Entonces esta metafísica, desde ese punto de vista, trata de la vida
expresada de múltiples maneras, la vida como sustancia, la vida como causa, la vida como Dios, la vida como ente, la vida como ser, la vida como algo que se busca, la vida como algo que se define. Y por eso, porque somos animales, es decir, seres con vida, y animales, además de tener vida con razón, es decir, con nous, es por lo que podemos hacer metafísica. Entonces ahí también respondiendo un poquito la pregunta sobre el nous, como animales racionales, el hombre de alguna manera puede, gracias al nous, hacer todas estas pesquisas sobre las esencias, sobre las causas, sobre el motor inmóvil, sobre el ser en tanto ser, etcétera, etcétera. Desde esta perspectiva podríamos perfectamente decir que la filosofía en Aristóteles es la sabiduría suma. La metafísica en Aristóteles es la sabiduría suma. Es el saber de los saberes, es la reina de los saberes, es el clima de los saberes, es el éxtasis de los saberes, es cuando uno de alguna manera ha captado las causas, ha captado la usía, ha captado el ser en su esencia, etcétera, etcétera, puede perfectamente decir, he llegado a lo máximo que puedo llegar en términos de saber y en términos de animalidad racional. Entonces, el conocimiento fundamental en el hombre es metafísico, y por eso podríamos perfectamente cambiar la definición animal racional por animal metafísico. El hombre en Aristóteles es un animal metafísico en cuanto es un buscador de causas, en cuanto es un buscador de sustancias, en cuanto es un buscador del ser en tanto ser, en cuanto es un buscador del motor inmóvil, etc.
Entonces ahí habría como una teoría sobre la investigación.
Realmente. Es una teoría sobre la investigación. Incluso las primeras palabras de la metafísica se han hecho clásicas. Todo hombre por naturaleza desea saber. Uh-huh. Y después, en ese capítulo primero de la metafísica, que se complementa después con el libro sexto de la Ética Nicomaquea, Aristóteles distingue el saber de la empiria, o sea, el saber de lo empírico, el saber de la experiencia, que es la empírica organizada, uh-huh, sistematizada, ordenada, el saber de la tecne, que es el saber hacer, el saber de la frónesis, que es el saber vivir, el saber del nous, que es la intuición de los primeros principios, y el saber por excelencia, que es el saber teorético, la búsqueda de la verdad por el placer de encontrar la verdad en el ser. Entonces, sí, la metafísica como setoumen episteme es una propuesta investigativa de Aristóteles.
Doctor Soto, usted acaba de decir que el placer de saber o la necesidad de saber, ¿cuál sería?
Las dos cosas. Todo hombre por naturaleza desea, uh-huh, saber y tiene la necesidad de saber. Pero el motor del saber no solo es la necesidad, sino también el placer y el deseo. Esa es una de las diferencias, porque la necesidad solo respondería a las tecnai. Uh-huh. Las necesidades se colman con las técnicas. Uh-huh. En cambio, los deseos se colman, además de las técnicas, con la frónesis, con la teoría, con la empiria, sistematización de la empiria a través de la experiencia, etcétera, etcétera. En este contexto, sí, sabemos por necesidad, pero también sabemos por deseo.
Entonces eso es lo que diferencia con la investigación moderna, que es por necesidad, pero
claro,
se está olvidando
el placer, el deseo. Uh-huh. Y todo hombre por naturaleza desea saber, quiere decir que el amor, además de la necesidad, lo mueve todo. Uh-huh. Y en Aristóteles prima el amor, porque es que incluso sin el deseo de saber hacer las técnicas no responderían a las necesidades. Uh-huh. Sin el deseo de saber vivir bien, no habría ética. Uh-huh. Sin el deseo de saber contemplar, no habría teoría. Sin el deseo de saber conocer empíricamente, no habría empiria. Y sin el deseo de sistematizar lo empírico a través de la experiencia, no habría saber experiencial. Uh-huh. Entonces, en ese contexto, prima el deseo sobre la necesidad. Uh-huh. Podríamos decir entonces que la metafísica en Aristóteles es una desiderativa, un deseo deseante.
Sí, la famosa desiderata, ¿se acuerda?
Los desiderata, de que tanto hablan los medievales,
y tanto
hablan tantos filósofos. Uh-huh. Es un deseo deseante, y como deseo deseante, la metafísica se vuelve una desiderativa. Uh-huh. Una búsqueda sabrosa del saber. Y recuerden que Isidoro de Sevilla, y después nosotros en español, saber es sabor. Uh-huh. Entonces el saber es el sabor de las cosas. El saber es lo que le da sabor a las cosas.
Y esto me sabía tal cosa pensando en alguna teoría.
En alguna teoría, eso también se puede decir. Estas son las voladas metafísicas del discípulo de Platón, y como tú has anotado, si bien continúa la teoría de los en sí, esa teoría de los en sí se revuelca, porque los en sí se encarnan en las cosas. O sea, ya no existe en Platón, ya no existe en Aristóteles la división entre el mundo inteligible, por allá en el cosmos hiperuranius, en el cosmos supraceleste, y el mundo sensible, este aquí al cual estamos atados como una como un cadáver, sino que en Aristóteles el mundo inteligible se encarna en el mundo sensible y los dos forman una unidad. Uh-huh. Y esa unidad, otra de las genialidades de Aristóteles, es lo que hace que en metafísica se hable de materia y forma.
A ver, cuando usted dice hiperuráneos, Urano hizo el mundo, pues dice la...
Urano es el cielo.
Cierto, es el cielo. O sea, lo que se sale del cielo ya no es sujeto de ser filosofía.
En Platón no. En Platón
y
no.
Y en Aristóteles.
En Aristóteles tanto el cielo como la tierra son objeto de filosofía. Mejor dicho, si no se unen el cielo y la tierra, no se hace filosofía, para decirlo, pues en una expresión muy
sí.
muy feita, pero si no se unen el cielo y la tierra, el mundo inteligible y el mundo sensible, la materia y la forma, la idea, el en sí y las cosas, si no se une la belleza en sí y las cosas bellas, ni la belleza en sí ni las cosas bellas tendrían sentido en Aristóteles.
Es que mire que es muy lindo, porque en el Génesis comienza y Dios creó en el principio los cielos y la tierra. Fuera de ahí no hay nada. Pero tienen que estar los dos,
el mundo sensible y el mundo inteligible. En este contexto, esta encarnación de la idea, uh-huh. esta idea que se hace carne, este colocar, meter las ideas en las cosas, hace que para Aristóteles solo existan los individuos. La realidad realmente existente son los individuos, Platón, Sócrates, y la esencia es lo que define los individuos. O sea, el en sí de Platón se convierte en la esencia o forma que determina la definición del individuo. En ese contexto, la esencia encarnada es lo universal, y la encarnación de la esencia es lo individual. Platón es el individuo, la animalidad racional es la esencia de Platón, pero la animalidad racional está en Platón, no está en el mundo de las ideas, sino que está en Platón, el individuo de carne y hueso.
A ver, en este caso, doctor Soto, la forma, se me ocurre pensar, sería la acción que noto de algo, la energía.
¿La acción que qué?
Que noto de algo,
sí.
O que percibo de algo.
Sí, gracias a la esencia es por lo que los seres actúan de determinada manera y no de otra. O sea, por lo que los seres se definen de una manera y no de otra. Yo defino al hombre como animal racional. Yo defino al hombre como animal político. Entonces esa es la esencia del hombre, y esa esencia del hombre actualizándose continuamente nos convierte en un hacerse constante, uh-huh. en un movimiento constante. Tenemos que movernos constantemente hacia la realización existencial de la esencia, en tanto animales racionales, en tanto animales políticos. Y ahí vienen las implicaciones éticas de la racionalidad humana, las implicaciones políticas de la racionalidad humana, las implicaciones técnicas de la racionalidad humana, las implicaciones teóricas de la racionalidad humana. Todo eso nos convierte en activamente activos de nuestra racionalidad. Nuestra racionalidad está, pero hay que desarrollarla, hay que hacerla mover,
moverla, claro.
Hay que ponerla en devenir. De lo contrario, el hecho de ser racionales no nos vuelve inmediatamente hombres sapienciales, uh-huh. sino que tenemos que buscar buscar para efectos de encontrar y encontrar para seguir buscando. Esa es la dinámica de la investigación en Aristóteles.
Por eso cuando se dice, a ver, ¿cuántos seres racionales somos en el mundo? 6.000 millones, mentiras. No todos buscan.
No, porque Aristóteles dice que todo hombre por naturaleza desea saber, pero no todos cultivan ese deseo. Entonces, al no cultivar ese deseo, esencialmente son animales racionales, pero existencialmente al no cultivar el deseo, no devienen racionales. No devienen racionales. Entonces a eso los griegos lo llamaron paideia, el cultivo de la racionalidad humana desplegando sus racionalidades.
Ahora, ¿qué pasa cuando la acción afecta o es mala?
Bueno, ahí viene el problema ético. El problema ético de las tres éticas aristotélicas, la ética nicomaquea, la ética eudemo y la gran ética. Ahora, se distinguen mucho o se discute mucho si son de Aristóteles o si son compilaciones de discípulos aristotélicos, poco importa. Pero el problema del bien y del mal es un problema ético de la racionalidad. Pero por la racionalidad es por lo que somos seres éticos. Si ahora entra aquí un animal llamado perro y muerde a Memo, uno no puede responsabilizar al perro. Tal vez responsabiliza al dueño del perro. Pero si entra alguno y agrede a Memo, Memo sí puede responsabilizarlo, porque ese hombre es animal racional y como tal es libre y responsable de sus actos, y por lo tanto puede inclinarse hacia el bien o puede inclinarse hacia el mal, y eso que los griegos denominaban areté, virtud, y kakia, maldad, es lo que nos determina como seres éticos en nuestra racionalidad. Esa es la implicación ética de la metafísica. La racionalidad como esencia humana o se embarca en la areté, es decir, en la virtud, o se embarca en la kakia, es decir, en el vicio, en la maldad, y en ese y en esa confrontación se juega toda la vida ética humana.
De ahí viene el personaje que se llama Caco.
¿Caco?
Que era el Caco rey de los ladrones.
Claro, Caco viene de Caquía, que era el rey de los ladrones y de todas las maldades habidas.
Y por haber,
tiene que ver con Caquía, maldad o vicio. Ahí se juega la racionalidad humana. Ahí se juega la racionalidad humana. Entonces esas son las implicaciones éticas de la metafísica aristotélica. Como se ve, la metafísica está fundando los demás saberes.
Porque la búsqueda realmente.
Porque la búsqueda y porque es las causas y porque son los principios y porque son los fundamentos y porque es el ser en su verdad y porque es el motor inmóvil y porque es el acto y porque es la potencia y porque es la materia y porque es la forma, etcétera, etcétera. Todo eso va a dar lugar a implicaciones éticas, a implicaciones políticas, a implicaciones estéticas.
A ver, doctor Soto, usted que acaba pues de publicar su libro 10 místicos medievales, que es muy lindo. ¿Los místicos son metafísicos o no?
Sí, la mística es una experiencia metafísica. Si entendemos por metafísica lo que Aristóteles entiende por metafísica, es un encuentro con el principio, es un encuentro con la causa, es un encuentro con Dios, es un encuentro con el ser, es un encuentro con la verdad, es un encuentro con la belleza, es un encuentro con la justicia, es un encuentro con el otro, es un encuentro con las cosas, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, la mística es una experiencia metafísica.
Bueno, entonces, ¿de dónde cambia o cuándo le dan otra vuelta a la metafísica? Que es la trascendencia de lo físico, la trascendencia del mundo.
Bueno, lo que pasa es que, como claro, cuando viene el cristianismo, Dios, si bien se encarnó, por lo menos en el cristianismo, uh-huh, sí, habita en el cielo. Entonces, claro, ya en el cristianismo, la búsqueda de Dios y ese Dios que habita en el cielo y que ha sido mediado ese habitar en el cielo por el Dios de Jesucristo encarnado en tanto verbo, es lo que hace que la metafísica se vuelva búsqueda de la trascendencia. Uh-huh. Pero ese sentido no estaba en Aristóteles. Ese sentido no estaba en Aristóteles. En Aristóteles estaba una trascendencia inmanente. Los en sí se encarnan. Los en sí se encarnan. Los en sí se vuelven, si se puede decir así, individuos. Individuos que realizan una esencia. Entonces es con el mundo cristiano y gracias al empíreo cristiano, al cielo de los cristianos, donde la metafísica se vuelve una reflexión sobre la trascendencia, más que sobre la inmanencia.
Doctor Soto, volviendo otra vez a la metafísica aristotélica, a ver, Aristóteles era una especie de racionalista, ¿no? Uh-huh. Y cuando él funda el Liceo, lo funda más para artes liberales, para aprender oficios, como para los plebeyos, realmente. Mientras la academia era como para los ricos, pertenecían a las clases altas griegas, el Liceo es más bien para gente práctica. Y dentro de esas prácticas hay algo que se ha llamado siempre la phronesis, como la inteligencia práctica, el que sabe moverse. A ver, ¿eso tiene alguna validez o no?
A ver, Aristóteles distinguía los saberes esotéricos, o mejor, las lecciones esotéricas con S, que era la que él daba a los iniciados, siempre aristócratas, siempre de alguna manera formando parte de la élite griega, uh-huh, y las lecciones exotéricas con X, que eran las que Aristóteles daba para los que quisieran ir al liceo. Alguna vez nos preguntábamos por qué se llama liceo, porque está dedicado a Palas, la lísica. Yo no sé qué función haría la Palas lísica dentro de las funciones que se le atribuyen a Palas Atenea, uh-huh, pero se llama liceo porque está dedicado a Palas en su denominación, es decir, Atenea en su denominación lísica.
Porque si la academia era de academos, había dado el terreno.
Entonces en el liceo, desde lo esotérico con ese, siempre tenemos que pensar en una élite, en una aristocracia del saber. Y desde lo exotérico, con X, tenemos que pensar en uno ex, que se vuelca hacia. Todo el que quiera oír Aristóteles puede, uh-huh, hacerlo. Pero lo esotérico es solo para los iniciados. Lo esotérico con S es solo para los iniciados, en ese sentido es para los aristócratas del saber. Ahora bien, la phronesis tiene que ver con la práctica, pero con la práctica no en el sentido de saberes prácticos como hablamos hoy, de la ingeniería, uh-huh, la agricultura, eso sería para Aristóteles tecnai.
Sí, tecnai.
Tecnai, técnicas. La phronesis es el saber vivir bien.
A ver, porque siempre se ha dicho en las universidades, en los colegios, que alguien que no es son las mejores notas sale a la calle y empieza a ser muy exitoso porque supo aplicarle a la vida lo poquito que aprendió.
Sí.
Y que eso es phronesis.
Ah, bueno, pero esa es una connotación de la phronesis un poco, dijéramos, extensiva en sentido amplio. Uh-huh. La phronesis tiene eminentemente es una connotación ética, es la cordura, uh-huh, es la prudencia, es la moderación, es la templanza, saberse comportar a la altura de las circunstancias. Esa es la frónisis en su sentido estricto. Uh-huh. Ahora, cuando hablamos de frónisis en sentido amplio, en el sentido de este sabe aplicar muy bien sus conocimientos porque es un hombre práctico, ya esa es una derivación. Yo diría más bien que un hombre práctico es un hombre técnicamente muy instrumental, uh-huh. en términos aristotélicos. Es el que sabe instrumentalizar sus saberes y en ese sentido es más una tecne que una frónesis, porque la frónesis en Aristóteles, en sentido estricto, tiene una connotación ética. Es el saber vivir bien en términos éticos, como cordura, o como prudencia, o como moderación, o como templanza, o como estar a la altura de las circunstancias.
Bueno, entonces viene esa pregunta, ¿qué es vivir bien?
Bien.
Porque alguien dice, yo vivo bien porque tengo muchas cosas, o vivo bien porque soy reconocido.
Sí, Aristóteles dice que vivir bien es practicar la virtud y a través de la práctica de la virtud ser felices. Uh-huh. Esa es la respuesta aristotélica como aplicación ética de la metafísica. Entonces, la virtud es la razón de ser, es la causa de la ética, es el principio de la ética, es el fundamento de la ética, es la sustancia ética, es lo que verdaderamente es éticamente hablando. Entonces, practicar la virtud nos hace felices. Todos deseamos ser felices, dice Aristóteles. Unos ponen la felicidad en lo que tú has dicho, los honores, uh-huh. las riquezas, el bienestar material, el confort, la sensualidad, y eso son posibles respuestas. Aristóteles reconoce esas posibles respuestas. Todos queremos ser felices, el problema es cómo definir la felicidad. Uh-huh. Pero Aristóteles hace una opción. Ser felices es practicar la virtud, y practicando la virtud es como devenimos felices. Entonces esa es la connotación. La virtud es el fundamento de la ética, la virtud es la sustancia de la ética.
A ver, cuando alguna vez le leía a Sabater que la ética era el derecho que todos teníamos a ser felices.
Eso es muy aristotélico.
Es aristotélico.
Entonces. Eso es muy aristotélico, la ética aristotélica es eudaimonista. Eudaimonía es la expresión griega para felicitas, uh-huh. que nosotros hemos traducido por felicidad. En realidad, en latín hay dos términos para felicidad: felix, feliz, y beatus, bienaventurado. Y tiene su distinción. Cuando San Agustín escribe el De Vita Beata sobre la vida feliz, en realidad es un tratado sobre la bienaventuranza como un gozo de Dios, no sobre uh-huh. la felicidad en el sentido de poseer bienes materiales, anhelar fama y gloria, tener confort, casa, uh-huh. carro y beca, etcétera, etcétera. En ese contexto, eso es una parte de la felicitas, uh-huh. pero no es la beatitud, no es la bienaventuranza, que es la vida feliz como gozo de Dios. Entonces, en Aristóteles, y connotándolo o poniéndolo en relación con Sabater, la ética es una ética eudaimonista. Ser felices gracias a la virtud es lo que nos vuelve animales éticos.
A ver, usted acaba de hablar de Félix. Félix también es gato, ¿no?
Ah,
bueno. Incluso puede haber un gato que era el gato Félix.
Ah, bueno.
El gato gato, ¿cierto? Sí. Ya había Félix por la cantidad de gatos que habían allá.
Bueno, lo que pasa es que esos allá son palabras analógicas, como diría Aristóteles. Uh-huh. Un mismo significante con diversos significados. Esos términos análogos que remiten de todas maneras a una unidad, en este caso la felicidad, pero que es la felicidad pensada de distinta manera, la felicidad como honores, la felicidad como riqueza, uh-huh. la felicidad como salud, la felicidad como bienestar, etcétera, etcétera, o la felicidad como gozo de Dios en tanto bienaventuranza, o la felicidad como el gato feliz, etcétera, etcétera. ya esas son derivaciones análogas de la felicidad.
A ver, para que vamos como concluyendo, hay algo que se discute mucho. ¿Qué cosa es la virtud? Por ejemplo, a mí yo veo un remedio o una botellita con algo y dice, la virtud de este remedio es quitarle la tos a la persona mientras duerme, mejorarle los bronquios, etcétera. Es como un logro.
Vea, la palabra griega arete tiene muchos significados. Uno de ellos es ese. La virtud de un remedio, el virtuosismo de un violinista. Entonces hablamos del violinista virtuoso. O sea, sabe tocar muy bien el violín, como hablamos de la virtud del remedio, sirve para curar, pero también hablamos de la virtud en el sentido del saber vivir bien, y ese saber vivir bien es practicar la virtud ya en el sentido ético de la palabra, en el sentido ético de la palabra, ser virtuosos, ya no como ser útiles en términos de medicamento o ser virtuosos en el sentido de ser muy buenos para tocar un instrumento, sino ser buenos en el sentido ético, que hemos hecho la opción por la arete como virtud y no por la caquía como maldad.
Alguna vez le oí yo, oí o leí en algún lado, que Aristóteles decía que la filosofía era el vivir bien.
Sí, lo que pasa es que Aristóteles distingue esos grandes cinco saberes, la teoría, el nous o entendimiento, la phronesis o saber vivir bien, la technai o saber hacer o saber fabricar, la experiencia que es la empiria organizada y la empiria que es el conocimiento empírico. Y dentro de esos saberes, entre los cuales no hay ninguna separación, sin empiria no hay experiencia, sin experiencia y sin empiria no hay tecnología. Las tecnologías, la empiria y la experiencia tienen que ver con la phronesis, y la phronesis tiene que ver con el nous, y todos los anteriores tienen que ver con la teoría. Aristóteles entonces hace del saber vivir uno de los saberes fundamentales, es el saber ético.
Bueno, dejemos eso para el próximo programa. Muchas gracias, doctor Soto.
Pero nos faltó hablar de acto y potencia, de materia y forma, de modo que también tenemos que hablar de esas nociones metafísicas de Aristóteles.
Y que de alguna forma tienen que ver con lo ético, ¿no?
Ah, sí, de alguna forma tienen que ver con lo ético.
Hemos concluido el programa Diálogo sobre la cultura y la filosofía, producido por el doctor Gonzalo Soto y por José Guillermo Ángel Memo Ángel. Hasta el próximo programa, doctor Soto.
Bueno, muchas gracias, Memo.